Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí al aire, completamente en vivo, en Radio Agricultura, en este martes 3 de diciembre, para conversar los temas que más le importa a la ciudadanía, darle ese enfoque público, esa segunda mirada a los temas que nos preocupan a los chilenos. Ayer estuvimos largo y tendido hablando con Álvaro Belolio y con Ricardo Ruiz de Viñas, a propósito de la situación económica del país, las necesidades de alivios tributarios, de racionalizar nuestra carga pública y modernizar el Estado. Y a veces son temas que no son tan sexy, ¿cierto? Tan atractivo, pero pucha que son importantes para el progreso y el desarrollo del país. Para este primer martes del último mes del año, tenemos a dos amigos de la casa. Por un lado, a Jaime Aderapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad USS. Jaime, muy bienvenido.
Mucho gusto, Julio, gracias.
Y con Esteban Montaner, abogado, máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Esteban, muy bienvenido. Usted ya estaba más acostumbrado a los viernes, pero hoy día ahí le hicimos un adelanto de día.
Un cambio de día de semana. Muy contento de estar acá con ustedes.
Oye, y están pasando cosas, y si usted quiere comentar hoy día la discusión, puede sumarse a nuestras redes sociales en TikTok, Instagram o Twitter, @enfoque92.1. Y aprovecho de saludar a los que ya están rumbo para la casa, a los que siguen en la pega, a aquellos que nos están viendo por YouTube. Como siempre, participen del chat y ciertamente póngale me gusta ahí al video, a la transmisión online de Enfoque Público por Radio Agricultura. Jaime, están pasando muchas cosas en el mundo, sin embargo, un fenómeno que se repite y que tú ves cuando gana Biden y habla del fenómeno migratorio. Si hablas con los peruanos, exactamente el mismo desafío, ni qué decir en Europa, especialmente los países mediterráneos, ¿cierto?, que tienen una inmigración muy potente de muchos lugares. Tú publicaste el libro Inmigración en Democracia sin Memoria, el gran desafío global, con el perdón de los que nos están escuchando en la radio, aprovechamos de mostrarlo en pantalla para los que nos siguen por la transmisión en televisión o en YouTube. Bueno, Inmigración en Democracia sin Memoria, el último libro de Jaime Aderapo, publicado por Ediciones USS, en una colección de actualidad, precisamente por esta alerta, este llamado de atención que tú haces, como mira, las democracias modernas, que no solamente es ir a votar a una urna, sino que es la mejor protección de los derechos y libertades de las personas, da la impresión que están en cuestionamiento, entre otras cosas, por el fenómeno migratorio. Y tú ahí haces una alerta a propósito de la respuesta que están dando las democracias a este problema. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Aderapo?
Bueno, Julio, sí, gracias por la introducción, porque efectivamente fuiste muy al corazón del texto. Básicamente es colocar una voz un poco más pausada en tiempos muy vertiginosos, donde efectivamente el tema central de las democracias, tanto en Latinoamérica, pero por supuesto en Europa y en los propios Estados Unidos, en Occidente en general, es el tema de las migraciones. Las inmigraciones están descontroladas, estamos con fatiga en materia de multilateralismo, estamos con dificultades para llegar a acuerdos. Hay uno que se hizo a comienzos de este año en Europa, que está siendo bastante analizado, tiene algunas reinterpretaciones jurídicas, efectos presupuestarios importantes. Todavía no se cierra porque falta el próximo año discusiones de precisamente presupuestarias para saber si los estados finalmente apoyarán este acuerdo que está en cierne. Pero más allá de eso, podemos entender que las democracias están viviendo periodos de tensión porque hay ciertas contradicciones respecto a los principios que están en los cimientos de la República, versus este fenómeno que se desata con gran fuerza desde comienzos del siglo XXI, con toda evidencia, viene de la década del 90, siglo pasado, pero con gran fuerza, en la cual no tenemos instituciones de heredadas de la modernidad o heredadas del periodo post-Segunda Guerra Mundial que pareciera capaces de tener la capacidad de mitigar, de alguna manera ordenar. Hay muchas causas que están invitando a la migración, y yo creo que precisamente las democracias hoy día están frente a un desafío que es realmente angustiante y que muy pocas se están dando el ancho para ello.
Bueno, antes uno hablaba de que en la posibilidad de cambiarse de país, de ir a vivir a otro lugar, era una buena representación de esa democracia de los pies, ¿cierto? Es decir, que la gente votaba con los pies, si es que un país no te daba una oportunidad o una oportunidad de surgir, de salir adelante, te ibas a otro, o sea, te podías cambiar. Y eso ha generado otros problemas también, o sea, ¿cierto? Se critica, por ejemplo, a propósito del Brexit en Inglaterra, que hay ciudadanos que son como del mundo, ciudadanos de ningún lugar, y otros ciudadanos muy anclados a la tierra. O sea, decía, por ejemplo, aquellos que han tenido más oportunidades educacionales, aquellos que han ido a las mejores universidades, pueden trabajar aquí, en Londres, en Madrid, en Washington, en Nueva York.
La fuga de cerebro.
¿Cierto? ¿Cómo?
La fuga de cerebro.
La fuga de cerebro. Pero en cambio, y esto era lo que en las columnas que se hacían a propósito del Brexit, el minero de York, bueno, que está anclado a la tierra en el sentido que ahí están sus tradiciones, está su familia, y él sabe trabajar muy bien en ese contexto, en ese lugar, no tiene la posibilidad de decir, me voy a vivir a cualquier país de la Unión Europea, me voy a vivir a cualquier país del mundo. O sea, se genera una brecha, y cuando uno veía las votaciones del Brexit, en los lugares más ricos se rechazaba el Brexit, y en los lugares más pobres se aprobaba el Brexit porque decía, mira, yo no tengo ni muchas de estas reglas o condiciones son para aquellos que tienen la vida un poquito resuelta, pero yo que tengo que trabajar, bueno, quiero entonces que esté la Unión Europea imponiéndome ciertas reglas. Digo todo esto a propósito de que hay que tener cuidado, ¿cierto?, cuando hay una preocupación elitizada, o sea, de aquellos que pueden moverse de un lugar a otro. Ese es un tipo de migración, y también está la migración de las personas que están huyendo, ¿cierto?, que es lo que hemos visto a propósito de Venezuela, de Siria y de tantos otros lugares.
Exactamente. Ahora hay que se ha democratizado un poco las posibilidades de movimiento, tanto por los avances tecnológicos, la movilidad hoy día es muy frecuente, es muy de fácil acceso, tanto por los temas del tránsito aéreo, por marítimo y demás, y además que hay es multicausal, ¿no? Si nosotros vemos desde el cambio climático, si observamos cómo esto ha significado de alguna manera empujar a millones de personas a no tener una conexión tan importante con sus propias raíces culturales o de territorio, y están dispuestas por el efecto llamada de las comunidades que se organizan en los países que ya han podido penetrar, por ejemplo en Europa, es bien importante, cómo ellos también generan un llamado, las tecnologías, esta realidad virtual que nosotros vemos a diario, que pareciera mostrarnos posibilidades de una mejor calidad de vida en otros países, en otros lugares, la concentración de la riqueza, porque no es tan irracional, Julio, si uno mira, cuando yo soy una persona que tengo pocas expectativas en mi vida, en mi territorio, en mi país, las que se me ofrecen, pensar que tal vez pudiera ser una mejor vida con mi familia, mi núcleo más cercano, claro, perdiéndose, y la erosión que hemos tenido de los tejidos sociales y los enfoques comunitarios, particularmente las democracias, en donde finalmente uno se pregunta qué tengo en común en esta sociedad, en algunas más, en otras menos, pero en el fondo hay una serie de condicionantes, hay una serie de elementos que están impulsando esta migración y que efectivamente está generando alguna respuesta articulada. Por ejemplo, en Europa lo que más hemos visto es Frontex o el tema de seguridad de sus fronteras, Estados Unidos, los muros, que además han sido indistintamente el color político que esté gobernando. Siempre hay una necesidad y una demanda de la ciudadanía porque se tomen medidas en materia de mitigación o de control de las fronteras. En Chile, por cierto, lo estamos viendo con gran intensidad, se asocia a aumentos de presupuesto, se asocia a seguridad pública, se asocia a la penetración del crimen organizado, el Tren de Aragua, etcétera. Por tanto, aquí lo más curioso es que este fenómeno global que estamos viendo, está la tendencia, está de alguna manera un manual que se está siguiendo de algunos países del primer mundo, que dice relación con restringir y actuar de manera solo para tratar de enfrentar un desafío global.
Así es, Esteban Montaner, tú estuviste viviendo en España, estudiando, y esto no es un país ajeno a eso.
Claro, y justamente un poco sacando a flote una experiencia que me tocó vivir allá. Yo estuve en Barcelona, me tocó ir en una ocasión, más bien decidir en una ocasión, a una ciudad del interior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se llama Manresa, y dando vuelta en una esquina llegué a una plaza y me miré con mi señora y no teníamos muy claro si era una plaza, digamos, que podría haber estado en Marruecos o en Pakistán. Claro. O sea, esto sin ánimo de querer discriminar a nadie, sino que por el atuendo de las personas que estaban ahí, por el idioma que se hablaba, uno decía, oye, esto no parece una ciudad europea. Y claro, y Europa se enfrenta al problema, y uno lo veía en el debate parlamentario, que era muy complejo para muchos sectores hablar o contra la migración o proponer medidas para controlarla, porque de inmediato había una horda, digamos, de personas tratando al contrario, ¿no?, de racista. Cuando lo único que se estaba proponiendo, digamos, de aquellos que querían controlar era, oye, acá no se trata que la gente no pueda venir, sino que estamos buscando que esto sea ordenado, regulado, que tenga algún tipo de finalidad. Y por lo tanto, yo al final, cuando mirando este debate, mirando esta realidad, no sabía muy bien, y ahí sí Jaime también, que ha estudiado más el tema, ¿cómo se enfrenta esto al final del día? ¿Cómo uno lleva una política adelante en el cual entendamos que migrar de alguna manera puede ser un derecho, pero también es un derecho de los países a ordenarlo, a regularlo, a decir, oye, esta persona no quiero que entre por ABC motivos, sin ser calificado, ¿cierto?, de racista, de antimulticultural, o sea, contrario a las culturas distintas. O sea, es un problema que me tocó ver en primera persona que yo no había vivido, ¿cierto?
Es un gran tema que nos tiene tensionado y de alguna manera crispado en las conversaciones, sobre todo en la articulación de políticas públicas. A ver, lo primero, el derecho a emigrar es un derecho que está en varios tratados y lo hemos ratificado, claro, pero no donde yo quiera. Claro. Que los estados nunca han cedido esa soberanía. Claro. O sea, cuando uno habla en rigor desde el punto de vista jurídico, más allá si es positivo o yo un naturalista, porque la lógica es yo un naturalista, la discusión un poquito más abierta, pero que en el fondo ninguna no se ha presentado la voluntad bajo un tratado vinculante en la cual ese derecho se reconozca. Entonces, eso primero dejarlo claro. Y segundo, lo que tú dices es muy cierto. Esta situación que en algún sentido tiene algún tema de reivindicación desde el punto de vista de la propia identidad nacional, que es precisamente el ánimo y las fuerzas políticas que han tenido cada vez mayor presencia en las votaciones, en donde han ido incrementando los ciudadanos que están dispuestos a darle su apoyo porque tienen posiciones más férreas respecto a esta necesidad de mantener una suerte de identidad
y que no hay una cultural. La teoría del reemplazo. Y
claro. Esto se viene discutiendo en la década del 90. Sí. En la década del 90, siglo pasado, cuando ya cae el muro de Berlín, muchos centros de estudio, muchos politólogos, gente de las relaciones internacionales y algunos políticos también, que generalmente van más atrás en estas discusiones, lo que veían es que tenían que comenzar a atender las causas que estaban provocando las migraciones. Claro. Y para eso hubo una gran cantidad de compromisos internacionales que no se cumplieron. La cooperación para el desarrollo en gran medida tenía que ver con ir a mitigar la zona de hambruna en Centroamérica, la zona de África subsahariana, las estrategias de desarrollo, que por cierto las de Bretton Woods, entendida por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, entre otros actores, que dieron receta ya en la década 60 y 70, comenzaron a observar que fueron bastante ineficientes, por no decir que fracasaron en gran cantidad de países, probablemente por razón ideológica y de otro tipo, pero sin embargo se sabía que era muy posible que estábamos comenzando a entrar en una posmodernidad, en un nuevo escenario, con nuevas características que iba a significar una mayor intensidad de flujos migratorios. Yo creo que la intensidad en sí misma, porque pudo hacer una investigación en España hasta a la mitad del siglo, de la primera década del siglo XXI hasta el 2005, 2006, por ahí todavía los politólogos y la gente que radicaba al área de la ciencia jurídica hablaban en España de un problema que tienen los países del primer mundo, y cuando decían eso se referían de alguna manera a Alemania, a Estados Unidos. Todavía no percibían que ellos, a pesar de que ya era evidente el desembarco del África subsahariano, que llevaban a Cataluña, o de los mismos latinoamericanos que estaban llegando, pero para ellos todavía eran problemas de los del primer mundo. Entonces, como que no se reaccionó a tiempo, a pesar de que hubo ciertas
solo en esa línea, Jaime, que es ya una cosa es que los países tengan el legítimo derecho, y yo creo que naturalmente lo tienen, de proteger su frontera, ¿cierto? O sea, tú dijiste recién, ningún estado ha renunciado a la posibilidad de decir, estamos a favor de la inmigración, pero no a cualquier lugar. Y ahí tengo varios elementos que quería poner sobre la mesa. El primero es que a veces cuando tú no eres receptor de migración, es muy fácil ser generoso, es decir, es como la definición de ser generoso con bienes ajenos, ¿cierto? Decir, mira, no tengo ningún problema con la migración, pero en verdad no te llegan a tus ciudades. Yo viví en Chicago un año, y Chicago y Nueva York, por ejemplo, son ciudades santuario. Es decir, que si llega un inmigrante ilegal, la policía no le puede hacer una pregunta sobre su estatus migratorio. Es más, le dan carnet de conducir a personas inmigrantes ilegales, le dan housing, o sea, le dan casa, le dan departamento. Incluso el estado de Nueva York ha llegado a gastar más recursos en financiar a los inmigrantes ilegales que en todo su departamento de policía, que naturalmente es algo grande. Por el contrario, los estados del sur, que son los que son fronterizos con México, están muy en contra de la inmigración y ciertamente ninguno de esos es ciudad santuario. Entonces, claro, los del norte les es tremendamente fácil decir, oye, dejen entrar a todos y todos somos seres humanos, pero los del sur, que son los que pierden las pegas, que son los que aumentan en algunos casos, por desgracia, la criminalidad o los delitos más peligrosos, se oponen. Entonces, algunos gobernadores lo que hicieron, una cosa muy gráfica, es agarrar buses en Texas, por ejemplo, subir a los inmigrantes ilegales, ir a dejarlo a Nueva York, ir a dejarlo a Chicago. Si usted quiere los inmigrantes ilegales, aquí están. Y les generó un problema económico brutal, y no solamente económico, sino también social, en materia de criminalidad y otras cosas. Ese es como un primer elemento, porque al final todo para el discurso, todo el mundo quiere inmigración, pero al final los países que están más apretados, bueno, son los del Mediterráneo, no son los, ¿cómo se dice? A los del norte.
Centro Europa o Norte Europa.
El Norte Europa, todos estos países como Finlandia, que siempre son ejemplos para todo.
La Europa más rica.
La Europa más rica. Nadie está peleando por llegar a Finlandia. En verdad, los barcos están tratando por llegar a Italia, por llegar a España. Entonces, en eso, ¿cómo lo ves tú como esta contradicción de discurso, cierto? Que es, oye, feliz que lleguen los inmigrantes. Bueno, siempre y cuando no sea a mi país, pues que llegue a otro lugar.
Bueno, eso tiene mucha razón. De hecho, en el propio librito, para que lo lean, de alguna manera se hace la caracterización muy sucinta de cómo han sido las migraciones durante la historia de la humanidad, las grandes flujos migratorios, y cómo fue la penúltima, digamos, antes de las que estamos viviendo, que básicamente eran países del tercer mundo intentando entrar al primero.
Claro.
Una de las características ahora que la hace un poco diferente es que ya no tiene tan claro desde dónde vienen y hacia dónde van. Incluso hay grandes flujos migratorios al interior de los propios estados-nación, y hay entre estados y países de África hacia Europa, de Europa hacia otros lugares. Entonces, y todo el Asia-Pacífico también está migrando. Entonces, la razón es que hoy día es muy difícil saber si tú vas a ser solo recepcionar o vas a también tener grupos de migrantes. Entonces, ¿qué pasa? Es, hasta el día de hoy, es evidente y es razonable sostener, como ha sido siempre, que la migración es riquísima, que la migración me trae diversidad, que la migración me trae nuevas formas de entender el mundo, que la migración me trae personas con deseo de surgir, con deseo de ganarse un espacio en una nueva sociedad. Sin embargo, tenemos una gran migración que son de personas que son muy carentes en la educación, en recursos de todo tipo. Entonces, esa es la migración que de alguna manera algunos países desarrollados, por nombre alguno, Australia, ha sido bastante selectivo hace décadas, y como vive en una isla y es muy difícil penetrar a Australia sin, porque no hay cómo entrar si no es por tierra o por aire o por mar, la verdad es que ellos lo han podido hacer. Entonces siempre se muere como un ejemplo referente, pero tampoco resuelve el problema de las migraciones masivas que estamos teniendo si no vamos a las causas. Ellos pueden seleccionar profesionales o personas que vayan a estudiar a sus universidades, que alguna vez se adapten y demuestren que se adaptan a la sociedad australiana y luego ingresan al mercado laboral.
Ese es como lo ideal, que incluso pide que aprender el idioma en Estados Unidos, para las nacionalizaciones, cantar el himno. O sea,
Dinamarca, tengo un conocido que estaba allá y que, claro, o sea, llega y tiene 6 meses para aprobar el examen básico de danés, y no, bueno, que le vaya muy bien y se tiene que ir a otro lado.
Claro, porque efectivamente los países también tienen hay un problema no solo que es social, que de criminalidad o de uso de los servicios básicos, también es de identidad cultural, ¿cierto?
Claro, hay temas de identidad cultural, lo decía Sartori, hay un montón de autores que ya lo hacían ver desde hace décadas, digamos, que se podía provocar esto, la relación de convivencia entre, no solamente entre etnias distintas, sino que contra visiones de mundo totalmente diferentes, iba a generar un espacio de conflictividad en el relacionamiento cotidiano. Pero el asunto es que aquí, si cada uno pretende salvarse a sí mismo y a su propio territorio, es una estrategia que parece destinada al fracaso, porque si aquí no hay grandes acuerdos, por ejemplo, vamos a un caso bien concreto de Venezuela, que tenemos aproximadamente 8 millones de migrantes, la más intensa migración que hemos tenido desde que somos independientes. Si cada uno de los estados va a velar por su propia integridad en términos de hacer menos porosa su frontera y no recibir a inmigrantes irregulares, digámoslo así, grandes flujos, al menos, si todos se preocupan de sí mismos, la pregunta es qué va a pasar con estas personas que no se les da condición de refugio o de asilo como se hubiese hecho hace décadas atrás, porque son muchísimos y están huyendo no por razones solamente de buscar una mejor calidad de vida, sino que están huyendo porque allá hay, no hay capacidad de darle seguridad alimentaria, probablemente pueden ser personas opositoras al régimen y por tanto correr riesgo sus vidas. Entonces, claro, uno puede enfrentar ese fenómeno, bueno, desde distintas perspectivas, pero lo hago poner radical, en blanco y negro. ¿No es mi problema?
Claro.
Y por otro lado, o la perspectiva humanitaria, de alguna manera me hago cargo, pero como a media. Entonces, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Hay que tener medidas fronterizas, hay que tener y apuntar hacia una migración regulada y controlada, por cierto, pero también hay que buscar las causas de fondo que la promueven y cómo podemos articular políticas a nivel regional, claro, entre las democracias para poder atender las causas de la migración.
No hay ningún país del mundo que pueda hacerse cargo de sus problemas y de los de otros además. O sea, la verdad es que imagínate todo lo que pasó con Venezuela, nosotros podemos recibir un número, pero claro, hay un montón de servicios básicos que hay que poner al día. Yo siempre recuerdo la... conversando con mucha gente en la calle, en la junta de vecinos y todo, te decía, yo tengo nada contra los inmigrantes, pero mi problema es que el servicio de salud funciona muy mal. O sea, lo que le molestaba en verdad, claro, le termina echando la culpa al migrante porque es la excusa. Dice, oye, mira, se llenó de migrantes, sí, pero lo que le molesta en verdad no es que haya migrantes, le molesta en verdad que el servicio, que el CESFAM funcione mal.
Claro, no tiene capacidad para recibir tanta
que
gente
que no tiene
más,
ninguna capacidad. O sea, ya funcionaba mal, después con un número muy alto de nuevos pacientes funciona peor. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ayer le comentábamos a todos los que nos están escuchando que hay muchos reloj aquí en el estudio, no sabemos bien la hora, así que nos fuimos al Choa, y el Choa nos dice que son las 5:25 de la tarde, así que actualicemos los relojes y ya volvemos después de esta pausa a seguir conversando con Jaime Verapo y Esteban Montanero.
Estás escuchando Agricultura, en Coyhaique 104.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos 3 consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha, para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir.
En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada.
Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo las 5:27 de la tarde, completamente en vivo aquí en Radio Agricultura. Digo 5:29, se actualizó aquí la hora de la Armada. Hora oficial, servicio hidrográfico, lo que pasa es que tiene el computador cerrado. Me hace bullying Cristóbal Cortés, como habitualmente aquí, que se dedica a controlar el tiempo. Estamos conversando con Jaime Aderapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad USS, con Esteban Montaner, abogado y máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Y agradecemos a los que hacen posible este programa, empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En San Sebastián queremos verte crecer, avanzar y triunfar. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Ya estamos de vuelta, han pasado cosas internacionales. Bueno, primero le dedicamos un bloque largo al libro Inmigración en Democracia sin Memoria, el gran desafío global de Jaime Aderapo, publicado por Ediciones USS, que ya está disponible en Busca Libre, presumo, y pronto en la librería. Así que una muy buena conversa, Jaime. Permíteme que te cambie de tema a una cosa que ha sido bien polémica y que habla mucho, totalmente dedicada al estudio de los sistemas políticos y de la mirada internacional, pero Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció ayer que iba a indultar a su hijo, algo que prometió que no iba a hacer, ¿cierto? En época electoral dijo que jamás iba a utilizar esta herramienta presidencial para beneficiar a su hijo. Sin embargo, ayer lo indultó por dos delitos y rompió su promesa, lo indultó, entiendo yo que una parte de uso de armas y también como de tráfico de influencias. ¿Cómo lo ves tú en este sentido, Jaime, de esta figura, ¿cierto? El indulto presidencial, que en Chile también se ha usado varias veces, pero nunca para beneficiar a un hijo o a sí mismo.
Y con la justificación que lo hicieron, además, diciendo que era un perseguido, o sea, una claro, especie que de perseguido, que víctima de persecución política.
Así es.
O que podía ser víctima.
Solo una cosa para la gente que lo está escuchando. En los casos tributarios, Hunter Biden asumió la culpabilidad de 9 cargos y tuvo que pagar 1,4 millones de dólares en impuestos. O sea, y no quiero ya detallar, porque todo esto tiene muchos detalles. La política gringa tiene de todo, es impresionante, pero dice, intentó declarar como gastos comerciales pago que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica y la Universidad de la Hija. Ya es como el abanico completo. ¿Qué piensas tú, Jaime, a propósito de esto, de también como de no solo la dignidad del cargo, sino también de tener un sistema que sea... que se sustenten en instituciones y no solamente en personas? Esto no es una monarquía, al fin y al cabo.
Bueno, tiene varios acercamientos, pero me voy a quedar con el que me parece más gravitante, que en el fondo ya la palabra de las personas que están en política, de alguna manera, es algo que efectivamente está cuestionando muchísimo el principio de autoridad. A mí me parece que esto puede tener una mirada jurídica, por cierto, una mirada politológica, cómo va a afectar a los demócratas, bueno, etcétera. Cuando ya va de salida, por cierto, están preparando la transición para la asunción de Trump. Pero me atrevo a sostener que de alguna manera los liderazgos que hoy día están en la escena internacional, particularmente en las democracias, son bastante poco confiables entre lo que dicen y lo que hacen. Y no es que la memoria es mala o cada tiempo, como se solía señalar mi profesor de antropología, que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso es como es casi propio de la forma en que recordamos los acontecimientos. Pero sin embargo, ahora me parece que hay cierta evidencia capacidad para llegar a sostener que hoy día hay una suerte de frivolidad y hay una suerte de distanciamiento con las buenas formas y la solemnidad que y los, por lo menos los principios mínimos y las convicciones que debiera tener una persona que asume, en este caso, la primera magistratura de la potencia principal en Occidente, guste o no guste, teniendo los bemoles que quiera, pero finalmente no están dando el ancho de lo que significa. No es que antes nunca ocurrieran estas cosas, pero es que hoy día se ve con cierta normalidad que sucedan.
Así es, bueno, perdón, Esteban, solo una cosa que es que estamos tan acostumbrados que no cumplen la promesa que cuando algunos presidentes cumplen su programa de gobierno llama la atención. Es como cuando ganó Milei y dice, oh, está haciendo lo que dijo, qué raro, no estamos acostumbrados a algo de ese estilo. Esteban Montaner.
Sí, y justamente en consonancia con lo que tú dices, Julio, ¿no? Que esto como que fortalece también este estilo Trump de decir y hacer, ¿no? Y acá justamente el caso del presidente Biden, que había dicho que no lo iba a hacer y termina haciéndolo nuevamente, revalida esta forma de decir, oye, esta gente le miente constantemente, ¿no? Y además fortalece esta lógica, esta dinámica que se vio un poco en la votación del presidente Donald Trump, de separar, digamos, el voto de las élites, de las costas, ¿no? Y respecto al centro del país, donde las élites al final del día se privilegian, de alguna manera utilizan el sistema a su favor, en este caso el presidente favoreciendo a su hijo, por contrario el resto de los ciudadanos, ¿cierto?, no tienen este tipo de prebende, y al final del día se fortalece, ¿cierto?, esta idea del presidente Trump. De hecho, él lo dijo cuando se enteró de esto, ¿no?, señaló que esto era un abuso y un error judicial. O sea, al señalar que es un abuso, justamente está fortaleciendo esta idea de que los demócratas al final del día utilizan el poder simplemente para beneficiarse y no para resolver los problemas de la ciudadanía, etcétera. Entonces al final del día termina siendo, además de salir, una torpeza, porque le entrega de alguna manera o confirma un poco el relato del presidente Trump.
Así es, bueno, esta es noticia que impacta mucho, porque hay una promesa presidencial que fue rota y queda muy ahí a la deriva la figura presidencial y la institucionalidad misma. Sin embargo, yo cuando leí esto dije, qué descaro, y lo que molesta mucho efectivamente es que haya roto la promesa, y lo que tendría que haber hecho, creo yo, que uno debiera tener, después de las elecciones, cuando tú ya no tienes accountability, o sea, cuando tú ya no tienes nada que el pueblo te pueda controlar, tú debieras ir perdiendo, limitando alguna facultad. O sea, por ejemplo, que las personas pueden indultar después de las elecciones, me parece que es como poco sincero con la ciudadanía, porque ¿por qué no lo hacen antes? Ah, porque puede tener costos políticos. Entonces esperan a la elección y después de la elección hacen lo que quieren. Yo siempre recuerdo, yo era ministro de Bienes Nacionales, entonces me tocaba ir donde el presidente a sacar muchas firmas de venta de terrenos, venta, o sea, concesiones, o sea, que involucraba fijación de precios, por ejemplo. Y me acuerdo que el presidente en los últimos meses estaba totalmente reacio a firmar. Entonces yo le dije, oiga, presidente, pero si esto hay que firmarlo, un compromiso, es una licitación, un concurso público, o sea, aquí hay gente que postuló, que presentó una oferta, que está esperando esta firma. Y me dijo, no, es que yo los últimos meses reviso todo el doble, porque es en los últimos meses cuando pasan muchos gatos por liebre, cuando mucha gente, todo lo que es, hay que firmar esto rápido, sospecho de eso. Bueno, extrapolándolo a esta situación, algo parecido pasa aquí, es decir, oye, después de las elecciones, bueno, después de las elecciones vienen los indultos, vienen los cargos, los cambios de cargo, personas que estaban y ahora presumo que en el mundo municipal debe estar pasando esto por todos lados, personas que estaban a honorarios casualmente en el último año pasaron a planta y el próximo alcalde no puede cambiar y dejan apitutado gente. O sea, la verdad es que en los últimos minutos del alargue terminan pasando tonteras. Ese es como mi statement. Sin embargo, quiero decir algo para defender a Biden, una cosa que es, cuando tú tienes un secretario de justicia, ¿cómo se dice? El fiscal general de la nación, es alguien nombrado políticamente hablando, también tú tienes resquemores, ¿cierto? Porque también Biden te haber dicho, oye, va a venir Trump, que acaba de poner, felizmente lo sacó, pero un fiscal general que no se veía lo más jurídico del mundo, sino más un actor político, bueno, entonces prefiero cerrar esta causa porque va a terminar mucho peor. Y por tanto, ahí tú ya no sabes si esto es el huevo o la gallina, pero cuando tienes un sistema judicial instrumentalizado y politizado, ya sea para un otro lado, para las denuncias contra Trump o para las denuncias contra Biden, bueno, convertiste la justicia en una arma de acción política. Y eso también es grave y termina destruyendo la institucionalidad. Jaime Vera.
Bueno, también podíamos añadir al análisis que estabas haciendo, es que es más venial de los pecados, digamos, porque es salvaguardar a un hijo, digamos, la relación parental. Digamos, es muy fuerte, y eso lo considera casi prácticamente todos los sistemas jurídicos en el mundo, particularmente el mundo libre. Sin embargo, volviendo a las tesis que manifesté en un primer momento, más allá que esto puede ser entendible desde la naturaleza humana, digamos, o porque estamos frente a un hijo, lo que sucede es la descripción que tú hacías. La verdad es que se cree menos en las instituciones. Yo creo que hay un gran problema institucional y que parte desde los Estados Unidos. En Europa también estamos viviendo una suerte de cuestionamiento a esa máxima que dijo el presidente Lagos, que dejemos que las instituciones funcionen. Yo creo que cada vez menos hay menos fe o menos creencia de que realmente están funcionando, si no es con intereses menores, digamos, o intereses de corto plazo, o por algún interés propio de quienes encabezan esas instituciones. Entonces, yo siento que efectivamente estamos en un proceso de descomposición bastante acelerado de un cierto ordenamiento, tanto político, jurídico, también de representatividad política, que efectivamente tiene que traer nuevamente nuevos planteamientos, nuevos cuestionamientos de respecto a hacia dónde va Occidente, cómo podemos volver a la fe pública, cómo podemos revitalizar la política esa con mayúscula, donde invita a la participación, y que esto no se transforme como un grupo de stakeholders que controlan, según los intereses del momento, las decisiones institucionales. Ya cuando cuestionan la justicia, cuando cuestionan la calidad de la ley del legislativo, y cuando cuestionan la administración del Estado, la verdad es que estamos en un verdadero problema que ya se está haciendo sistemático, permanente, y que hay que comenzar a repensar, en una llamada a los filósofos, a las personas que quieran reflexionar de estos temas, y que además de reflexionar y hacer diagnóstico, de los cuales estamos un poco aburridos también, hay que comenzar a la acción y al resurgimiento de ciertos liderazgos que probablemente cambien un poco la discusión de bajo nivel que estamos teniendo en estos tiempos.
Así es, son 5:39, casi 20 para las 6 de la tarde. Nos vamos a ver una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, y a la vuelta seguimos conversando con Esteban Montaner y Jaime Oderapo.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde aquí en Enfoque Público, y lo hacemos conversando con Esteban Montaner, abogado y máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, y nuestro querido amigo Jaime Aderapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad USS. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Estamos justo antes de irnos a la pausa conversando de lo que pasó en Estados Unidos con Joe Biden y este uso político de los indultos y de indultar al hijo. Había dicho que no lo iba a indultar y finalmente lo hace. Después dice que lo hizo no solo por cuidarlo, sino por sacarlo de la acción del próximo gobierno de Donald Trump, etcétera. Y en este mismo momento, cuando estábamos conversando eso, sale la noticia en Emol: investigación por filtraciones a propósito del caso Monsalve. Fiscal reconoce que entregó su clave de acceso de su causa a un funcionario de la Armada. Más de 70 personas han tenido acceso a la declaración de la denunciante del ex subsecretario Manuel Monsalve. O sea, esto es la cueca en pelota, literalmente. O sea, una persona da una denuncia de una violación donde está su testimonio, se lo entrega al Ministerio Público en el entendido que es bajo reserva, y resulta que todos aquellos que tenían la clave se metieron para cupuchentear y poder leer de primera persona una declaración privada, reservada, de algo tan grave como una violación, simplemente por copucha. Y cuando le preguntan a este fiscal, el fiscal de la región de Valparaíso, el fiscal del sistema de análisis criminal y foco investigativo, le preguntan por qué lo hizo, o por qué entregó la clave a otras personas, dicen, bueno, porque la verdad es que de interés, estaba viendo la noticia y dije, chuta, yo tengo la clave, me meto para revisar esto. Esto es desprestigio que vive la función del Ministerio Público, especialmente por las constantes, sucesivas y permanentes filtraciones. ¿Cómo lo ves tú? Porque un país, Esteban Montaner, porque un país que no puede confiar en el Ministerio Público, o sea, si no sé, pues mira esto, si alguien quisiera denunciar a un narcotraficante, chuta, basta un infiltrado para que denuncie a todos los testigos. ¿Quién quiere ser testigo hoy día? ¿Quién quiere ser denunciante? ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
O sea, lo del Ministerio Público, ya, digamos, nadie podría decir que son casos aislados. O sea, ya no de alguna manera, cada semana o cada día puede ser peor y nos enteramos de distintas filtraciones. En este caso, lo que tú comentas recién de esta, no sé si filtración, pero sí que la clave está a disposición de algunas personas y por lo tanto había mucho acceso a esta causa. Pero vamos viendo que la fiscalía es una cuestión permanente. De hecho, no recuerdo la semana pasada que alguien se sorprendía porque no se había filtrado la declaración del ex ministro Chadwick. O sea, de alguna manera ya nos estamos ya nos estamos acostumbrando que el Ministerio Público sea, al parecer, no, lamentablemente, tenga fisuras y que la información que debiese ser reservada no solamente por el correcto funcionamiento, digamos, de las investigaciones, sino también para protección de las víctimas, protección de denunciantes, protección de testigos, y es información que al parecer estaría siendo, cierto, de libre acceso. Y es un segundo punto que, con lo que decía Jaime anteriormente, ¿no?, que es, digamos, el deterioro institucional, y esto es parte de eso también, que hace que las personas no crean en la función pública. No se preocupe, esto ya está en manos de la fiscalía. una persona hoy día razonablemente va a decir, ¿y qué importa?
O sea están mandando la fiscalía, están mandando la tercera, están mandando
el CIPRE, ya listo, se enteraron todo el mundo, es esto como un sanguchito de palta, ¿no? Entonces al final del día, eso simplemente, el deterioro de las instituciones socava también los cimientos de legitimidad democrática, que la gente al final también pretende hacer justicia por propia mano, porque las instituciones al parecer no funcionan.
Solo para ponerlo en perspectiva, a propósito de la filtración por toda esta cronología de quién se enteró primero, el caso Monsalve. Chuta, tú leías la declaración del presidente, estoy inventando, en el Mercurio, la de la ministra del Interior en la tercera, la del subsecretario en CIPER, o sea, la verdad es que esto va chorreando para distintos lugares, y cada uno va aumentando sus lectorías, va aumentando sus clics. Es un negocio bien, ¿cómo decirlo?, como un círculo vicioso, y es como tan negativo que es que va nutriendo, la gente le interesa de leer el detalle de cosas que son reservadas y por tanto hace más clic, y el medio al final que vive de los clics y de que Google le pague por la publicidad, está dispuesto a publicar cosas que naturalmente son reservadas. Jaime Aderapo.
Mira, sí, a mí me parece lo que ustedes han descrito, no voy a reiterarlo, pero lo que también es llamativo es que la razón es la más extraviada de todo esto, porque a pesar de saber que las filtraciones es un ilícito, es un delito, de alguna manera la opinión pública en general las quiere. Claro. Porque tiene la percepción, no solo por morbo, porque ya, claro, digamos que eso puede ser una línea principal, digamos, pero también es porque tiene la sospecha de que las instituciones no funcionan. Entonces, si esto no se filtra, no va a haber una investigación más acuciosa, o no se va a seguir llegando, comillas, a los poderosos, no llegando a que esta cosa simplemente quede archivada.
Como una función de transparencia, al final.
Una función de transparencia. Entonces, aquí hay un asunto que es más complejo de lo que se ve por encima. Te voy a simplemente y muy sucintamente contar, mira, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Veracruz y me llamó la atención, bueno, ya lo sabía, pero ahí pregunté a algunos académicos respecto a por qué están con la tesis del gobierno de que los jueces, tribunal, no Ministerio Público, sino que los jueces de la República, lo del Poder Judicial, sean electos.
Claro.
Y un par de juristas, un par de personas que están en esas discusiones, viendo los pros y los contras, señala que por la tradición y por la historia de México, y sobre todo el México reciente, establecieron de que no hay manera de devolverle la fe pública de un poder del Estado que básicamente vela solamente por los intereses de algunos poderosos. Así. Y que han determinado que cualquier reforma con un consejo, aquí recuérdense que tuvimos dos procesos constitucionales y se discutió bastante de cómo debiera reformarse el Tribunal de Justicia para nuevamente darle un impulso de credibilidad y de legitimidad a su proceso, los temas de los ascensos, etcétera, de la elección de los propios jueces que componen el Poder Judicial. Bueno, en México llegaron a determinar una fuerza importante, no sabemos cómo va a terminar esta historia, pero que prefiere, comillas, caer en una suerte de populismo jurídico, porque el juez probablemente se va a candidatear y va a tener que actuar en consonancia, me imagino, un incentivo grande a estar en favor de lo que piense y diga las encuestas que opina la mayoría de las personas respecto a los casos más bullados, pero para ello llegaron al convencimiento que no basta con hacer una reforma o una remozada del sistema, porque finalmente ante esto no hay salida. Entonces, eso marca muy bien un indicador de dónde posiblemente va navegando Chile, en donde ya no se cree en las instituciones. Hay que ver simplemente las encuestas de valoración de las instituciones y podemos ver que las peores evaluadas son el Congreso, para qué decir los partidos políticos, que es la más baja, y de ahí el Poder Judicial le está disputando cuál entre las que están las menos valoradas.
Ahora, pero eso es lo que decía Jaime Aderapo, pues, la gente dice, yo, a ver, aquí uno no hagamos la trampa en solitario, todos nosotros, yo por lo menos confieso que he leído estas filtraciones. O sea, son muy sabrosas, y además, mientras más copucha tiene, uno se entretiene más y empezáis a reenviar el link. Oye, ¿viste esto? ¿Viste esto otro? Y al final termina haciéndose un mundo paralelo respecto a esas informaciones. Pero también, muchas veces las filtraciones corresponden a cierta estrategia, porque dice, yo filtro esto, con lo cual condeno socialmente a alguien, lo condeno ante la opinión pública, y no necesariamente va a ser condenado en tribunales, porque la verdad judicial es muy distinta a lo que se asienta en los medios de de comunicación, y hay que tener cuidado porque si no se genera más distancia entre la ciudadanía y las instituciones, porque dice, pero ¿cómo el tribunal lo dejó libre si esto ya lo habíamos condenado en la plaza pública? Bueno, porque no toda condena en la plaza pública significa un problema judicial o un delito, y así se ha visto. Yo leí hoy día una carta del Mercurio de un ex embajador de Chile ante Francia, que lo destituyeron por un supuesto caso de acoso laboral. Bueno, y él publica una carta diciendo, a mí me destituyeron por esto, destruyeron mi vida, destruyeron mi carrera, destruyeron mi familia, por una cuestión que además después era un sumario tremendamente chanta, decía este ex embajador. En cambio, yo ahora me entero que el gobierno fue tremendamente laxo con personas denunciadas por violación y por acoso sexual, cuando a mí me destruyeron la vida por una cuestión que después se demostró falso o muy menor a lo que se había sido la denuncia original. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque no hay que, esta es la gran lección de la vida, que no hay que estar juzgando moralmente a nadie, y que en el fondo las instituciones funcionen y se terminen los tribunales si alguien es culpable o no. Porque si no, nos va a pasar lo que le está pasando al Frente Amplio hoy día, que se han dedicado a juzgar al mundo, y cuando ya ven la realidad, naturalmente no pasan la prueba. Me dice Cristóbal Cortés que ya estamos llegando al término del programa. Yo solo quería agradecerle a los que nos han acompañado por YouTube, agradecerle especialmente a Pedro Fernández, que me decía la palabra que yo estaba buscando en el primer panel, ¿cierto? En el primer bloque, los países escandinavos. Eran los países escandinavos, todos estos países nórdicos que a veces son el ideal para mucha gente que quiere llegar de materia migratoria, pero que al final soñan con llegar a Finlandia y terminan en la más terrenal España o Italia. Así que la verdad es que son países extraordinarios por de pronto. O sea, a cualquiera de nosotros le encantaría migrar a esos países. Sin embargo, somos chilenos, bien chilenos. No gustan los porotos. Ese, ese es el tema. ¿Cuál es tu plato preferido, Jaime? ¿Se puede saber aquí o no?
Las hojas de parra.
Ah, bueno, que aquí
la sangre tira.
La sangre palestina tira, tira. Yo soy Isamet. Bueno, por eso, no. Oye, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos veremos mañana a las 5 de la tarde. Gracias a Esteban Montaner, Jaime Aderapo, y nosotros nos volvemos a encontrar para conversar con María Paz Arzola sobre educación. Nos vemos mañana a las 5. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.